solar dice: no estoy amenazado de temprana muerte. Mis cuadros, mis poemas serán a toda hora mi obsesión, para que mi vida no sea inútil y desdichada. Serán mi herencia, por si pronto paso al gran precipicio.
Qué lindo tener la edad suficiente como para poder reconocer esa voz. Esa voz es la de Federico Klemm. Federico Klemm fue un artista, coleccionista, divulgador de arte, crítico de arte, que irrumpió, por si a lo mejor tenés veintipicos y no lo conociste, irrumpió en la televisión de cable, por cable, ahí en los 90s, con un programa de media hora de arte muy innovador. El mismo programa era sobre arte, pero también como utilizando la tecnología que había disponible en la época, experimentaba en sí mismo. De todos modos, Federico Klemm y la relación con el arte empezó mucho antes de esos 90s y empezó mucho antes de haber conducido ese programa. Porque sí, porque tenemos ganas de recordarlo, porque tenemos ganas siempre de hablar de él, es que estamos en comunicación con un periodista llamado Rodrigo Duarte, responsable de un gran libro llamado La extraordinaria vida del ícono pop argentino, contada por amigos, amantes, artistas y adversarios. Muy buenas tardes y muchas gracias por tu tiempo, Rodrigo. ¿Cómo estás?
¿Cómo andas, Celia? Bien, muchas gracias. Todo una bien. Cosa, el libro se llama Klemm, lo que leíste es el subtítulo.
Sí, se llama Klemm el libro. De hecho, está el libro y dice Klemm en, no sé, en la letra más grande que te puedas imaginar. Se llama Klemm, es verdad. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por tu tiempo. Bien, bien. Y digo bien, ¿no? O sea, la relación de Klemm con el arte fue desde muchísimo antes. O sea, en el DITEL, ahí en los 60 ya estaba metido.
Sí, él tuvo una relación, te diría, desde muy pequeño. Los padres siempre lo especialmente la madre siempre lo acercó al mundo del arte. Él tomó clases de pintura, de música, de canto, de actuación desde pequeño, o al menos desde que se mudó su familia a Buenos Aires, porque bueno, su familia eran checos y alemanes, que después de la Segunda Guerra Mundial se refugiaron en Buenos Aires. Y sí, y él desde muy pequeño y desde adolescente empezó a transitar la escena porteña artística y hasta lo que fue su eclosión en los 90, ¿no? Fue una relación muy tirante, muy ambigua, donde él sentía a veces que no tenía demasiado lugar y... pese a colaborar y conocer a mucha gente, y bueno, y él adquiere esa fama en los 90, ¿no?
Uh-huh. Esa fama también.
Mencionabas a través del programa.
Total, esa extravagancia, era una persona muy extravagante, un artista muy extravagante que en los 90 se lo emparentó con cierta frivolidad de la cual él no pertenecía, digamos, porque era cero frívolo.
Claro, porque él quedó asociado de cierta manera. Como al
menemismo,
¿viste? Como al menemismo y a pizza con champagne, porque él era una persona que él hereda cuando su padre muere a finales de los 80, y él decide con ese dinero poner una galería e invertir todavía más, que después transformar en una fundación y hacer su programa de televisión e invertir en un acervo pictórico muy grande. Sí. Entonces queda asociado, digamos, su extravagancia a ese look medio Versace, sí, de los 90 y del exhibicionismo y demás, pese a que básicamente es una idea errónea, porque Federico en sí era muy austero, era una persona que no le gustaba viajar, que no tenía autos fastuosos, uh-huh. Era una persona, le gustaba comprar como, no sé, cuadros o tal vez algunos ítems de ropa, sí, de algunos ídolos suyos, y después le gustaba invertir también desde un punto de vista como una idea igualitaria social en el arte, de divulgador, porque bueno, tanto la Fundación Klemm, que sigue hasta el día de la fecha, uh-huh, uno puede ir con entrada gratis y hay premios a artistas jóvenes y se sigue ayudando. Entonces, sí, quedó asociado a eso, además porque Menem le dio un premio en un momento y fue muy polémico. Y lo criticaron mucho a Federico por aceptarlo.
¿Y por qué?
Porque
o sea,
era un momento.
¿Por qué? Sí. O sea, no porque, digamos, o sea, no recuerdo bien los 90s, pero ¿por qué sería?
Bueno, había una cosa que era, si querés, como un pecado de origen de Federico, que es que él era rico.
Claro, millonario.
Su familia, digamos, él era millonario, digamos, su familia era millonaria. él recién, si querés, se convierte en millonario cuando el padre muere, que te digo, a finales de los 80. Porque
sí, como
él,
que se libera, era, ¿no? De su padre homofóbico, sí, y el dinero
él era
también.
Era como un diletante dandy que no le gustaba trabajar, entonces vivía un poco de lo que le daba el padre, pero él nunca trabajó en realidad. O, digamos, trabajaba en la empresa del padre, pero él se despertaba muy tarde, le gustaba estar girando por la calle, ir a ver muestras, obras, etcétera, tomar, hacer fiestas.
Claro.
Entonces no estaba normal. Esa cosa de... Entonces estaba esa cosa, obviamente el tema de la homofobia que vos mencionás también influyó mucho, ¿no? Para que no se lo tomara en serio. Claro. Y ya sea desde los 90, cuando él hace su programa de televisión, que se convierte una figura muy popular, no tanto en sí porque la gente mirara millones su programa, sino más bien porque su programa lo levantaban los programas de archivo, claro, que estaban muy de moda en esa época. Claro. Y era como uno de los primeros consumos irónicos, ¿no? Uh-huh. Donde se reían a la vez de él y con él, claro. Y Federico un poco, porque sabía que lo le convenía de cierta manera para aquella, claro, popularidad para él y para su proyecto artístico, lo dejaba, ¿no? Lo permitía y hasta, viste, iba a los programas, etcétera. Pero como te decía, estaba la cuestión de ese pecado original de que él tenía mucho dinero, entonces mucha gente pensaba que de la manera que él accedió al mundo del arte en las grandes ligas, que fue con una galería y con una fundación y con un programa, etcétera, tenía que ver o estaba uh-huh, propiciado porque él podía pagarse eso. Claro. Y en cierta manera es cierto. Claro. Hay mucha otra gente también que podía, que tal vez merecería, viste, hubiese merecido las mismas oportunidades, la misma visibilidad, y por no poder pagarse un espacio, un uh-huh, estudio de grabación, que además, como vos decías, su programa de televisión, pero yo creo que después de que pasó un poco ese tiempo, después de que él murió, a finales del 2002, sí, ha habido como un redescubrimiento un poco de Federico, ¿no? Uh-huh. Porque sí, su programa a veces caía en... como las cosas, viste, muy kitsch, sí, o él en esa teatralización, en cómo él hacía los monólogos, pero si vos lo ves ahora, uno, son más considerando toda la basura, sí, que hay generalmente en los medios o en el streaming, etcétera. Era un programa que estaba muy bien escrito, muy bien producido, que la gente que participaba, viste, era medio como un dream team de jovencitos de la época que después pasaban a ser, viste, realizadores o, claro, críticos como Diego Brothersen o programadores, y se juntaron ahí, y Federico tenía un muy buen ojo para conocer gente joven,
talentos,
o sea, para reclutar gente joven para colaborar y demás. Y si vos ves los programas ahora, viste, hacía programas que vos decís, no sé, hay un programa dedicado a Cindy Sherman, uh-huh, y después hay otro, o sea, hay un programa que es a la vez la obra de Cindy Sherman y después, no sé, Madonna estaba en Argentina o estaba filmando en Buenos Aires, y hablan de cuál es la relación entre los musicales y la pintura, no sé, cosas que son súper interesantes.
Totalmente, los textos eran geniales y también se experimentaba mucho, era media hora, no había, o no recuerdo yo que hubiera otro programa de arte, de hecho no lo hay ahora. Y tenían muy buenos guiones y se experimentaban también con lo que decía recién, la tecnología a disposición de la época, ¿viste? A lo mejor duplicar,
claro,
su imagen. O... Eran como pequeñas piezas artísticas.
Hablar con alguien del programa que me decía, sí, yo era fan de Brian De Palma, entonces para una introducción, para una presentación del Año Nuevo del programa, y quisimos hacer como un homenaje a una película de Brian De Palma, entonces la pantalla estaba dividida en dos y Federico recorría la galería como vestía para matar.
Sí.
Entonces eran cosas que eran que las ves ahora. Y igual había gente en ese momento, porque tampoco quiero decir como que fue totalmente inconvertido, uh-huh, había gente que en esa época igual lo apreciaba, claro, y entendía lo que estaba haciendo, ¿no? No sé, como te digo, desde Gustavo Cerati, que lo reclutó para... hacer la tapa de una de,
claro,
las bandas que le estaba produciendo, que cuando él en esa época que viste que producía como bandas medias pop, alternativas.
Que está buenísima esa tapa, es como algo redondo, me acuerdo, como si fuera un ojo de pez.
Sí,
sí,
totalmente.
Total.
Sí. Ahí tu pasado de Match Music.
Sí, 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 sí.
entonces, y Cerati lo recluta porque veía como ese link entre Andy Warhol y,
claro,
David Underground con,
claro,
con Clem haciendo algo con sus bandas, o no sé, por ejemplo, él participa del video de Jaguar House, de los Illya Kuryaki.
Era el dueño de la casa Jaguar.
¿No? Y en Sí,
En el video, digo, ¿no? En el
estaba
video
ahí
era como.
en el video, sí, que él era medio como un anfitrión ahí.
Total.
Y después, no sé, yo, bueno, en el libro, no sé, hablo con el director del video, que él era el asistente de dirección de Martín Restman de la época, y también con Emmanuel Orvilier, y le decían, tipo, nosotros con Dante mirábamos el programa y nos parecía bizarro, pero a la vez nos encantaba, entonces como
Claro.
nos gustaba él, lo invitaba. Entonces como había un montón de gente que, o no sé, por ejemplo, Los Sultanes, que habían sacado un tema, Estoy Fallando con un Chabón, que fue un hit en su momento, entonces como que
Temazo.
lo reclutaron para hacer como un monólogo en unas canciones. Entonces como que te digo, como que a la vez había como mucha resistencia por parte del mundo del arte, porque le parecían como que era un niño rico que se había hecho su camino gracias a su dinero, pero Federico también estuvo involucrado, como vos decías, en el Ditela, haciendo happenings, era amigo de Marta Minujín, hacía performances con Katia Aleman en Cemento.
Claro.
¿Y cuál era el nombre de el novio de Katia Aleman, el dueño de Cemento que tuvo, que fue
Chaván.
después lo de Chabán, perdón, de Omar Chabán?
Sí.
Entonces, como que te digo, tuvo todo un recorrido, después obviamente cuando fue la dictadura, o bueno, las distintas dictaduras, Federico también a veces tenía como que bajar mucho su perfil,
Claro.
y eso también hay como muchas anécdotas que son graciosas en el libro,
En el
porque
libro.
Federico, en un momento, a Federico lo torturan, porque Federico, además de la burla y demás, o de la discriminación, o cierta resistencia, sufrió, como muchos obviamente homosexuales o personas LGBT de la época,
Sí.
mucha violencia policial, estatal, violencia de Estado, y él, bueno, a él lo torturaron, le arrancaron el cuero cabelludo, por eso él usaba una peluca, y le hicieron un atentado en la casa, le tiraron una bomba que nunca se supo si fue la policía o por qué fue, entonces él, en buena parte de los 70, y también porque tenía que un poco, no podía mostrar mucho la cabeza porque el padre, como vos decías, era un hombre de otra época, muy homofóbico,
Sí.
entonces tampoco quería que Federico sacara mucho la cabeza,
Claro.
entonces se convirtió en medio como un artista, medio como que hacía como shows de ópera y de cabaret en su casa los sábados a la noche,
Ay, qué lindo
y
haber
vos ves,
participado de eso. Me
y
muero.
vos ves la gente que iba, que eran desde, no sé, Libertad Blanc y Soledad Silveira y Miguel Ángel Solá, y como toda la gente que eran medios artistas o curiosos y de los 60 y los 70, iban a. Además, porque estos me decían varias personas, que además, bueno, obviamente un obstáculo para hacer este libro, que está basado en entrevista con 120 personas, es que
120.
muchos amigos, sí,
Un
muchos
montón.
amigos y gente de esa época que fue testigo, murió por la epidemia del SIDA. Entonces hay todo un montón de gente que me contaban que participaba, que lamentablemente por esto que sucedió, que mató
Claro.
a tantas personas.
Sí.
Bueno, pero las que sí, las que estaban vivas y pudieron hablar conmigo, me contaban de que de cierta manera el espacio Federico era como un espacio seguro también para la
Claro.
comunidad LGBT, porque además la casa de Federico, además que era muy grande y tenía mucho alcohol y demás, como era una familia rica, estaba un poco blindada. Entonces, como que los policías no entraban a apagar la música o a hacer redadas, porque como el padre Federico era un hombre, un empresario con mucho dinero,
Sí.
tenía cierta protección, aunque no del todo, porque como te digo, Federico pasó muchas noches de comisaría, sufrió muchos abusos, pero había como una cosa un poco territorial de que como Federico vivía en la Recoleta y en una familia con plata, la casa estaba un poco blindada, no se metían ahí los policías.
Era
La
como un
policía.
lugar seguro para
Estar
pasar,
seguro.
claro,
Para,
entiendo.
claro, para como de homosocialización, para
Sí,
conocerse y pasarla
claro.
bien cuando en momentos tan, viste, tan difíciles y tan terribles.
Rodrigo, me encanta la pasión con la que hablas de Federico Klemm. Es un personaje, uno de los artistas, uno de los personajes, celebridades de nuestro país, que a mí también me genera como muchísima pasión. Te agradezco esta conversación y te invito a vos, que estás escuchando la radio, a que consigas este libro que se llama Klemm, La extraordinaria vida del ícono pop argentino, contada por amigos, amantes, artistas y adversarios. Rodrigo, ha sido un placer, de verdad. 120
No.
entrevistas y por ahí leí que si hubieras tenido más tiempo, si no te hubieran corrido por dale, entregame el libro, hubieras hecho más aún. Hermoso eso.
Sí. Es que fue, viste, como esos libros que tenés una, viste, y tenés un tiempo de entrega. Y yo aproveché bastante lo que fue el COVID para, como para poder hacerlo,
Claro.
ya que no se podía salir y hacer muchas cosas. Pero no, bueno, te agradezco mucho, Cecilia, interesarte por el libro, charla conmigo. Además, yo te veía chico en la tele, entonces también tenía
Ah, ya.
un valor extra.
Bueno, nos admiramos mutuamente, Rodrigo. Te mando un abrazo muy grande.
Gracias, un saludo, que
Adiós.
andes bien, chao.
Charlábamos con
Chao, chao.
Rodrigo Duarte. Él es periodista y de verdad le recomendamos este libro. Así porque sí hablamos de Federico Klemm, porque nos encanta y porque queremos siempre que su memoria, que es todo lo que hizo por el arte local, no quede en el olvido. Entonces hay que, nada, traerlo a la luz. Y ahí charlábamos con Rodrigo sobre este video, que si nunca lo vieron, por favor véanlo, y si lo vieron ya saben lo que les voy a decir, uno de los mejores videos de la oscuridad aquí, donde entraban ellos y otros personajes a la mansión regenteada por Clem.
Llama las llamas del funk ardiente, ligado ríe, muestra los dientes, la fem cosecha, danza en la tierra, lo que el cielo grita en su gran escuela. Welcome to the shower house, welcome to the shower house, welcome to the shower house, welcome to the shower house. Lentamente fui entrando a la casa jaguar. Los que duermen ya saben que hay que despertar.
Shower house.